¿Cómo estás? Yo soy Yasmín García de Cuadra Solutions y este es tu podcast de impuestos, contabilidad y otras historias. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre los servicios de los curanderos, tratamientos herbales y práctica homeopática. Así es que sin más, comenzamos. Y es que como ven que empezamos este mes de agosto con varias noticias en diversos medios donde decía que ahora ya los brujos, magos, chamanes, etcétera, ya pueden facturar y que por lo tanto el SAT ya les estaba cobrando impuestos. Incluso en algunos medios llegué a leer que decía cacería de brujas y ahora sí el SAT va contra ellos. Ante esta situación hay varias cuestiones que quiero tratar en este episodio. Por eso es un episodio especial para platicar de ello. Y miren, lo primero que quiero mencionar es que no sé de dónde salió la idea, por más que busqué la noticia, la primera noticia en la que detonó todo esto, pues no lo encontré en un mar de noticias. Y lo que sí es un hecho es que pues se mencionó que eran servicios nuevos, o sea que el SAT estaba incluyendo en una última actualización a sus catálogos servicios nuevos de productos y servicios para incluir estos servicios, valga la redundancia, pero más bien que el SAT estaba incluyendo claves para facturar estos servicios, lo cual esto es una falsedad total, porque desde que surgió la facturación en versión 3.3, en CFDI versión 3.3, en donde se hicieron estos catálogos para homologar la información que los contribuyentes estábamos dejando en los comprobantes, en los CFDIs. Desde ese momento, fue como julio-agosto de 2017, se creó un catálogo con más de 52,000 claves de productos y servicios que se podían facturar o que se pueden facturar. Este catálogo empezó a cambiar con el paso del tiempo porque incluía algunos conceptos extraños, algunos conceptos raros, porque se tomó de una base internacional. Entonces se tuvo que adecuar y pues bueno, ha seguido sufriendo cambios. Inclusive en el año 2020 sí se incluyeron nuevas claves para incluir todo lo que era por tema de la pandemia, o sea, por cuestiones de COVID, por las pruebas, etcétera, ¿no? Se incluyeron estas nuevas claves. En este caso que estamos platicando el día de hoy, resulta que desde el primer catálogo, la primera versión que fue en 2017, ya estaba incluido igualitititito, tal cual, como servicios de salud, medicina alternativa, y de ahí se despliega curanderos, tratamientos herbales y práctica homeopática. También estos tres tienen otras visiones. Tenemos que son curanderos, servicios de hechiceros o vudús, servicios de curanderos, chamanes y trabajo con la energía. Estas son unas claves que abarcan el servicio de curanderos. Tenemos el servicio de tratamientos herbales, donde de ahí se despliegan servicios de medicina herbolaria o de herbolarios, curas médicas con algas o algas marinas y servicios de curas con fuentes termales. Otro apartado es la práctica homeopática. Entre paréntesis, el SAT lo clasifica como servicios médicos de homeopatía. Aquí encontramos la valoración del diagnóstico inicial y también las consultas de remedios. Por lo tanto, este catálogo ya existe, insisto, desde el 2017, así tal cual. Entonces, pues esa es la primera observación que yo quiero hacer a estos diarios que dijeron que era nuevo. No es nuevo. Ahora ya tú lo puedes saber, esto no es nuevo, está desde 2017. Ahora, el otro punto importante, lo que dicen estos medios es, ahora ya van a pagar impuestos, el SAT va tras de ellos. Bueno, a ver, estamos en México y tenemos la ley del impuesto sobre la renta, donde el artículo primero nos dice que es obligación de los mexicanos pagar los impuestos. Literal, menciona, las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Y la primera fracción Dice, las residentes en México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde proceda. Es decir, aquí ya nos está diciendo que es de todos los ingresos, todos, todos. Y esto me recordó también que el año pasado o hace dos se tenía la cuestión de las nenis, de estas famosas nenis, o también de la venta de catálogos, que decían, ay, es que ahora sí ya van a pagar, es que el SAT ahora sí ya va contra todos y quiere que paguen estas personas que están generando. Pues sí, o sea, obviamente sí. ¿Por qué? Porque es obligación de pagar desde los ingresos que tú tengas. Independientemente son pocos o son muchos, es obligación pagar impuestos sobre los ingresos que recibes, específicamente impuestos sobre la renta. Así es que nada de que también ya van a empezar a pagar, porque la otra cuestión que va aquí entrelazada es que para pagar impuestos no es necesario facturar. Y para facturar no es necesario contar con claves de facturación, ya que el mismo catálogo que estamos mencionando de productos y servicios contempla una clave para cuando no tenemos el producto detallado específicamente de lo que estamos vendiendo o del servicio que estamos prestando. Así es que existe una clave que se llama por definir. 010101 no existe en el catálogo. O sea, son claves que podemos utilizar cuando no encontramos el producto exactamente en el catálogo. Y vamos con otra cuestión vista en estas noticias. Decían también, ya puedes deducir, ya son deducibles tus trabajos de hechicería, tus amarres, tus limpias, etcétera. O sea, a ver, momento. El hecho de que se tenga un CFDI, que además ya dijimos que no requería tener una clave específica, pero el hecho de tener el CFDI no significa que ya podamos hacer una deducción. ¿Qué hay que evaluar aquí? Bueno, lo primero que nada y el requisito por excelencia es si ese servicio es estrictamente indispensable para los fines de la actividad del contribuyente. Es decir, no basta con que yo ya tenga la factura. Por ejemplo, una persona que es del régimen de salarios, pues por más que vaya a Catemaco o a donde sea y se haga las limpias que quiera o lo que guste, no va a poder hacer deducible ese gasto porque en salarios no existen las deducciones autorizadas. Por supuesto, alguien pensaría, bueno, pues lo incluyo como una deducción personal, como un gasto médico, pero ¿qué crees? Para que puedan ser deducibles los honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición, deben de ser prestados por personas con título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes, lo cual pues es un requisito que no cubren estos servicios que estamos platicando de medicina alternativa. Ahora, por ejemplo, yo aquí les voy a platicar de un caso. Pues sí, me enteré que en algunos momentos hicieron uso de ciertos servicios. Yo trabajé en un hotel aquí en Cancún y pues alguna vez sucedió un tema de unas personas desaparecidas que pues bueno, por más que se hicieron las búsquedas, no los encontraron, no encontraban a las personas. Diferentes ocasiones, diferentes tiempos, lo que sea, pero el hecho es que no los encontraban. Finalmente alguien sugirió utilizar los servicios de una vidente y gracias a esta persona encontraron a las personas desaparecidas. Por lo tanto, aquí yo diría, ok, bueno, pues se está demostrando que pues fue útil, fue de utilidad, o sea, ya llegaron a un punto en el que fue estrictamente indispensable contratar estos servicios que eran requeridos. Ahora, era un hotel, aquí pudiéramos también analizar ¿A qué se dedica el hotel? Bueno, a dar hospedaje, hospitalidad. Es requisito para que lleguen más huéspedes, para que aumente sus ingresos. Pues yo diría que sí, ¿no? Yo diría que sí en cuestión de imagen, porque además fue un caso que se estuvo comentando, de hecho, hasta en medios internacionales. Bueno, aquí tenemos esta situación, por lo tanto, es eso, o sea, evaluar si sí es deducible, si sí se requiere o no se requiere para la actividad del contribuyente. Insisto, independientemente de que se tenga un CFDI con la clave correspondiente. Entonces, estas cuestiones las tenemos en materia fiscal. Repito, es el tema de las claves, es el tema de facturar, es el tema de pagar impuestos, pero también el tema también de la deducibilidad, pero también existe el otro tema que es respecto a la discrepancia fiscal. Igual se estuvo mencionando en estas noticias sobre la discrepancia que pudieran tener las personas que se dedican a estas prácticas. Y que, repito también, es lo mismo para todos, es lo mismo para todos. Si la persona se dedica a estos servicios o si la persona tiene un puesto de tamales, por ejemplo, y no está declarando, no está facturando, pues bueno, la discrepancia es igual, parejo para todos. Y el que quiere caer en discrepancia, cae en discrepancia. El que no, se cuida, acude con su contador y va monitoreando sus cifras, por supuesto, para que no se caiga en estas prácticas. Así es que estos son los temas fiscales. Vamos ahora con el otro lado de la moneda, porque todo esto surge por una pregunta que me hicieron ayer. Yasmín, ¿ser brujo o chamán es legal en México? Buena pregunta. Lo primero que se me ocurrió fue, pues, el artículo 5 de la Constitución, donde dice que todos tenemos el derecho a ejercer, o más bien que nadie podrá, más bien, lo que dice el artículo es, a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Entonces, pues bueno, sí, está el artículo 5 en la Constitución, pero pues me regresa porque dice que sean lícitos. Entonces, ¿es lícito o no? Estuve investigando. Y pues bueno, llegué a unas notas muy interesantes. Y fíjense que de ahí, lo primero que hice, pues bueno, vamos a revisar el Código Penal. Vamos a revisar los delitos, a ver qué es lo que tiene tipificado. Y por supuesto que en ningún lado encontré como tal la actividad o las actividades, ¿no? Por ejemplo, o sea, ser curandero es delito en México, no. No, eso no existe en nuestra legislación. Esta búsqueda me llevó a encontrarme con una nota también bastante interesante del año 2009 que sucedió en San Luis Potosí, México. Resulta que existió una banda delictiva que se hacía pasar por curanderos y pues así logró robar más de 600 mil pesos a sus víctimas. Imaginen esta cuestión. Obviamente pues hubo muchas personas que estuvieron denunciando estos hechos y se trata de un caso que fue llamado el caso de los hermanos Kendall, que como te digo, un grupo de supuestos curanderos ganaron más de 600 mil pesos tras engañar a diversas personas. ¿Qué hicieron ellos? Fue que se ampararon, diciendo que de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución, pues en un juicio de orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito del que se trata. Esto porque en el Código Penal de San Luis Potosí se castiga a quien lucra indebidamente con las preocupaciones, las supersticiones o la ignorancia de las personas por medio de supuestas evocaciones de espíritus, adivinaciones, curaciones u otros procedimientos carentes de validez técnica o científica. ¿Qué hizo la Suprema Corte de Justicia? Pues no, lo negó, les negó el amparo, y pues ahí ya tenemos un antecedente porque dijo la Suprema Corte, esto no es anticonstitucional, más bien se declara constitucional y se declara como la charlatanería, como un delito. No dice tal cual, ¿verdad? La tesis es una tesis de la Suprema Corte con el registro digital 164052 de la primera sala, por si lo quieres revisar. Y aquí lo que dice es fraude específico por explotar preocupaciones, supersticiones o ignorancia de las personas. El artículo 205, fracción 12ª del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, que prevé este delito, no transgrede el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal. ¿Por qué? Porque se les acusó de fraude. Entonces, ¿saben qué dijo este personaje conocido como el Brujo Mayor, que se llama Antonio Vázquez? Dijo que no está claro cuándo se comete un fraude con las invocaciones espirituales, porque en México no está definida la brujería como una profesión. Por lo tanto, dijo, no se puede hablar de charlatanes si no hay reglas claras, que se diga qué se puede y qué no se puede hacer. La fuente de esto que estoy comentando es una nota del periódico BBC Mundo. Esto fue del 10 de junio de 2010, de igual manera por si lo quieres revisar. Entonces surge todos estos antecedentes en donde un diputado lanza una propuesta para reformar el artículo 387 del Código Penal Federal, donde ahí se tipifica cuáles son o quiénes son los que cometen el delito de fraude. Ya existe, nosotros en nuestro código ya existe, y lo que dice es que al que explote las preocupaciones, la superstición o la ignorancia del pueblo por medio de la supuesta evocación de espíritus, adivinaciones o curaciones, se le impondrán las mismas sanciones que a quienes cometen el delito de fraude, ¿no? O sea, es como se engloba todo esto con esos artículos 386 y 387 del Código Penal Federal. Lo que el diputado estaba pretendiendo pues fuera que se hiciera más amplio el concepto, y él en su propuesta dijo, bueno, que sea al que explote las preocupaciones, las supersticiones, el error o la ignorancia de las personas por medio de presuntas evocaciones de espíritus, adivinaciones, curaciones, engaños, artificios u otros procedimientos carentes de validez técnica y o científica. Eso es lo que él propuso en 2013, no pasó la reforma, el código sigue como lo comenté, y lo que el diputado pues argumentaba pues mayor precisión a las palabras error, ignorancia, engaños, procedimientos carentes, o sea, darle esa mayor exactitud para que pues no hubiera paso a confusiones. Digo, no llegó esto, no pasó esta propuesta, y sin embargo así seguimos, pero ya con el precedente que dio el ministro Arturo Saldívar, ¿no? De antecedente en esta tesis que comento, en donde dice que no hay ninguna cuestión en contra de la Constitución, al contrario, pues es un delito ser charlatán. Eso sí es un delito ser charlatán. Que yo, como decía y comentaba hoy con las personas que me preguntaron, bueno, para ser un charlatán no se necesita ser brujo, ¿estamos de acuerdo? Bueno, brujo, curandero, chamán, etcétera, ¿estamos de acuerdo? O sea, cualquier persona puede ser un charlatán, o cualquier persona también puede llegar a cometer alguno de los otros actos que estas personas pudieran caer. Por ejemplo, cuando se trata de alguna cuestión de medicina, cualquier tratamiento alternativo que no se tenga una regulación en México como tal, pues bueno, ahí puede caer o sea, eso los puede llevar a cometer delitos de lesiones, por ejemplo, a cometer delitos incluso hasta de homicidio, ¿no? Porque pues le recomiendan a las personas ciertas, pues curas que al no estar avaladas, pues no se sabe a ciencia cierta si va a funcionar o no. Ahora, la otra cuestión también es que hay personas que durante estas sesiones o cuando dan estas consultas, también pues pueden hacer uso o promoción de narcóticos. Igual esto ya es otra historia. Ya sería también muy específico, lo cual sí está, por supuesto, tipificado en el Código Penal. Insisto, no se requiere, ¿verdad? No se requiere tener una profesión de este tipo para llegar a esas cuestiones. Ahora también otro punto importante a resaltar, pues México es un país de tradiciones, en donde en las comunidades indígenas pues hay mucha cuestión de conocimientos, hierbas, rituales, todo esto de sus ancestros para curar, o sea, y eso es parte de la cultura de algunas regiones que también se debe de respetar. Existen sus códigos que son sagrados también, que se deben de respetar y así está también estipulado en nuestra legislación. Ahora también tenemos la libertad religiosa. En México se tienen protecciones legales para la libertad religiosa. La misma Constitución lo permite. Como vemos, es un tema controversial que seguramente seguirá dando de qué hablar, pues ya en estos poquitos días de agosto que comenzó a surgir la noticia, pues hemos visto ya varias notas al respecto. Pero bueno, pues como siempre, no te dejes engañar por los medios de comunicación, no siempre tienen la razón, sobre todo en estos temas técnicos, fiscales. Siempre es lo importante y siempre ustedes ya saben mi recomendación, ir más allá, ir a la fuente de la información, buscar, interesarse, curiosear, como dicen, ¿no? Y pues bueno, todo esto fue lo que me llevó a hacer esta investigación que me parece por demás interesante. Y espero que a ti también te haya parecido muy interesante este episodio del podcast, que ya vamos en la temporada cuarta, cuarta temporada, y con este ya es nuestro episodio número 6 de esta cuarta temporada. Si es que te invito a suscribirte al podcast, te invito a darle me gusta a estos episodios y por supuesto que me dejes un comentario en mis redes sociales, que como siempre las voy a dejar en la caja de descripción, tanto del episodio del podcast como en el video de YouTube, si es que lo estás viendo por YouTube. Un placer para mí siempre saludarte y agradecerte nuevamente que me escuches aquí en tu podcast de impuestos, contabilidad y otras historias. Que estés muy, muy bien. Hasta pronto.